¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 37ª jornada de estado de alarma en nuestro país. 37 días llevamos ya de confinamiento. Nos quedan otros 19 más. Salvo que el Congreso no lo aprobará, que lo va a hacer esta semana, la prórroga anunciada ayer por el presidente del Gobierno. Están hablando ahora los ministros en este día en el que el número de fallecidos ha aumentado en 410. 410 nuevas víctimas en nuestro país en las últimas 24 horas. El de contagiados, 4.218. Sobrepasamos ayer los 20.000 fallecidos y nos estamos acercando ya, probablemente mañana lleguemos a los 200.000 contagiados. Así viene el día. Y con estas noticias, Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y basado en esos datos que acabas de contar, Paco, el Comité Técnico ha anunciado que estamos en una buena línea controlando ese número de contagios y de muertes. También por el número de curados, que superan ya los 77.000. En total han sido 2.695 nuevos pacientes los que han superado con éxito el COVID-19 en las últimas 24 horas. Así lo analiza Fernando Simón, el director del Centro Coordinador de Alertas.
Los datos, con esas pequeñas subidas y bajadas que observamos constantemente y que son propias de cualquier serie de datos relacionados con enfermedades infecciosas, siguen esa tendencia descendente que llevamos observando ya desde hace tiempo y que nos indican claramente que la transmisibilidad de la enfermedad, la transmisión de la enfermedad, se ha reducido sustancialmente y estamos en la buena línea.
Y sigue llegando material sanitario a nuestro país. Un avión del Ejército del Aire llega este domingo a la base de Torrejón, en Madrid, procedente de China, con 12 toneladas de material sanitario, en lo que supone su séptimo vuelo internacional desde el inicio de esta crisis. Con esto serían ya 80 toneladas de material sanitario las que ha traído a España el Ejército del Aire en diferentes vuelos para luchar contra la pandemia. De hecho, debe estar a punto de llegar. Lo anunciaba el GEMAZ, Miguel Ángel Villarroya.
Esa tarde, sobre las 4, llegará un avión Airbus 400M del Ejército del Aire a la base de Torrejón con diverso material sanitario. Al mismo tiempo, hoy ha salido un avión del operador logístico del Ministerio de Defensa que llegará mañana a territorio nacional también con más material sanitario procedente de China.
Y hablando de aviones, la ONU ha puesto en marcha Vuelos Solidarios, una de las primeras operaciones humanitarias de la ONU con un alcance global. Es un programa de envío de mascarillas, de trajes de protección, de respiradores y de otros equipos sanitarios vitales para hacer frente a esta crisis en países subdesarrollados. En algunos, advierten desde la ONU, viven millones de habitantes y solo tienen uno o dos respiradores en todo el país.
Gracias, Álvaro. Así viene el día. Están compareciendo los cuatro ministros del Comité Director del Coronavirus. A las 4 de la tarde les haremos resumen de los anuncios que vayan haciendo. Bueno, si hay alguna noticia importante antes, se la diremos. No sé si se podrá especificar ya pues los horarios de salida de los menores, si va a ser por tramos de edad, por tramos horarios, si van a decidir las comunidades, los ayuntamientos. Bueno, cualquier novedad importante se la contamos al instante y si no, hacemos resumen cada hora, a las 4 de la tarde. En la actualidad deportiva, que es lo de menos, ayer hubo un notición. Ahora se lo contamos, es casi un milagro. Viene por delante un programa que, si yo no lo hago mal, puede ser el mejor de toda la cuarentena, porque hay una cantidad de invitados extraordinarios que nos van a aportar y nos van a interesar mucho. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión. Y quedar invitados a participar, como siempre, si es vía facebook.com/tiempo de juego, si es vía Twitter, @TJCope, y si es al WhatsApp, Mansilla Millán.
677-580-461.
Es que hemos hecho un cambio ahí en el banquillo. Es que acabo de caer un mensaje que me estaba diciendo ahora Evangelio. Dice, las casas. Yo no sé de qué casas me estaba hablando y era del juego de Instagram. Claro, es que no me estaba enterando. ¿Qué es el juego de Instagram?
Es un juego que hemos hecho en el que varias personas de Tiempo de Juego están en diferentes casas y entonces, pues bueno, nuestros oyentes, la gente que nos sigue en redes, elige en qué casa le gustaría vivir.
Vale.
¿Y en Instagram? @TiempoDeJuego.
Vale. Que es lo mismo que en TikTok.
Lo mismo. Tiempo de Juego.
Y el canal de YouTube. Pues eso, todo preparado, empezamos.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos, datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Ya les hablamos de deportes y de esa noticia que es más un milagro, y es que ayer se reunieron telemáticamente Rubiales y Tebas. Por fin. Luego les contamos. Pero vamos a empezar con una mala y una buena. La mala es que sigue creciendo el número de fallecidos. Hay una plataforma matemática de la que nos viene hablando Eric Frade, que es de la Universidad Rey Juan Carlos. En concreto, el departamento se llama DCNC Science. Su director es Santiago Moral. Últimamente habrán oído a muchos matemáticos también en nuestro programa hacer sus previsiones, las proyecciones del el College este de Londres, del Instituto de la Politécnica de Valencia. El caso es que la Universidad de Juan Carlos hoy, para que se haga una idea, ha fallado el número de fallecidos que tenemos en España por dos. Por dos. Hace proyecciones a 7 días y se están ajustando a la realidad casi milimétricamente. Santiago Moral, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle, director de DCNC Science en la Universidad Rey Juan Carlos. La siguiente proyección es semanalmente hasta el domingo que viene, es la siguiente que tienen hecha.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.
Voy a empezar con la mala noticia. ¿Cuántos fallecidos estaremos la semana que viene el sábado?
Pues exactamente, según nuestros cálculos, en 342, pero como estamos manejando un margen de error de unos 20 aproximadamente, pues estaremos entre 320 y 360.
Está hablando de diarios.
Diarios.
Vale, vale. Es que he mirado la cifra, a día 25 sábado, 22.980, con lo
correcto.
Cual crecería pues desde los 20.500 que estamos ahora, pues eso... Estamos hablando de 2.500 fallecidos más en esta semana.
Exacto. Estamos en cifras de al principio de semana cerca de 400 y hacia final de la semana se va relajando un poquito hasta por encima de 300, alrededor de 320.
Sí, porque aunque el dato diarios. Es horrible, que es que claro, decimos 410 fallecidos, el número más bajo desde hace un mes. Que desde hace un mes pues uno dice, uf, un cierto alivio, pero luego piensas... 410 familias rotas, hijos que han perdido a sus padres, a sus madres, parejas que han perdido a quien les ha acompañado toda la vida. Es que son más de 20.000 dramas y los que quedarán luego por sumarse cuando se cuente bien todo. Pero bueno, ¿por qué son tan fiables sus datos? ¿Porque van sus proyecciones? Quiero decir, ¿van ajustando los datos o qué?
Sí, estamos trabajando con dos modelos. El instituto nuestro, que es de datos y redes complejas, lo que hacemos es combinar dos métodos matemáticos. Distintos grupos matemáticos hemos hecho distintas aproximaciones y nosotros estamos combinando métodos de análisis de pandemias, que se llaman SAIR, con métodos de científico de datos. Entonces, lo que estamos haciendo es sobre las proyecciones normales de comportamiento de una pandemia, corregida por los confinamientos, pues estamos aplicando métodos de ajuste de las funciones basados en modelos de ciencia de datos. Es la combinación de dos campos de las matemáticas y están dando buenos resultados que están permitiendo pues prever cómo van a ser el futuro de las matemáticas aplicado a este nuevo tipo de estudios.
Recuerdo que hoy estaba en la proyección 20.453 y son 20.451, o sea, por dos, va a ser todo ajustadísimo. ¿Hay escenarios a más largo plazo o ahí no han hecho proyecciones? ¿A un mes, a final de pandemia, etcétera, etcétera?
Esto pasa un poco como con las predicciones meteorológicas. Hasta una semana podemos trabajar razonablemente bien por encima de esto y más sin ver cuál va a ser el impacto de este tercer cambio de confinamiento que hemos empezado el 14 o el 4, relajando un poquito más el segundo estado que hemos tenido, es muy complejo. Se pueden dar, pero solo va a servir para alarmar y tener poca exactitud del resultado.
Vale. Pues entonces nos quedamos con ese dato, que esta semana, en teoría, bajaríamos de los 400 fallecidos diarios, que sigue siendo una barbaridad, pero son muchos menos que la semana anterior, y estaríamos en unos 2.500 fallecidos más para el próximo fin de semana. Don Santiago, muchísimas gracias, muy amable.
A ustedes. Un abrazo. Buen día. Gracias por el programa.
La buena noticia es que hay algo que hemos ido corrigiendo. Recordarán que al principio la gente perdía a sus familiares sin poder ir a verles. Eso se ha ido corrigiendo. Supongo que cuando se pasó el colapso en las UCIs fue cuando se empezó a permitir que la gente por lo menos pudiera ver a su familia un instante, a su familiar grave un instante y poder despedirse si fuera el caso. Por ejemplo, esto pasa en el hospital de Fuenlabrada. Pasa en más hospitales en España. Ya en muchos se puede acceder a ver a los enfermos. Margarita Don Gil es la responsable del área de atención al paciente en este hospital de Fuenlabrada. Hola, Margarita.
Hola, buenas tardes.
El familiar más directo sí puede acceder a ver, ¿qué es? ¿Una vez al día a su enfermo?
No, bueno, a mí me gustaría empezar diciendo, si me lo permite, por favor, que quiero transmitir mi pésame a todos los familiares que durante este periodo pues han perdido a su ser querido, ¿no?
Claro.
Entonces, decir también un mensaje, empezar por un mensaje tranquilizador en esto de los fallecimientos. En aquellos casos en los que el familiar no haya podido estar con el paciente, decirles que el paciente no ha fallecido solo. Esto es importante que las familias lo sepan. El paciente ha fallecido pues acompañado de un profesional, médico, enfermera, auxiliar, y que le ha ayudado un poquito en el proceso, ¿vale?
Sí, pero comprenderá que
sí, efectivamente,
el desamparo que siente...
El desamparo de la familia, claro. Porque ahora no hablamos de casos, sino que hablamos de situaciones y de un análisis de las posibles consecuencias que esto tenga, nos ha hecho mejorar y, como usted decía bien, mejorar cada día y que los hospitales se vayan adaptando a cubrir esta necesidad. Entonces, hay una fase previa en la que los clínicos informan telefónicamente a la familia de la situación clínica, de la evolución que va a tener la infección y de un pronóstico. Claro, cuando se habla de pronóstico es pues muy aproximado, pero sí de días u horas, ¿no? Entonces se les dice que tienen la posibilidad, si la familia lo considera, de estar en los últimos momentos, en los momentos de final de la vida, acompañando al paciente, a su ser querido.
Ajá. O sea, si el enfermo está en planta, ¿no?
Porque... Sí, vamos a ver, es que hay tres ámbitos. El paciente puede estar hospitalizado en una unidad en planta, hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos o en urgencias, porque todavía sea una fase muy, muy incipiente de la enfermedad y sea en el ámbito de la urgencia. Lógicamente, el funcionamiento de estas unidades, que es distinto en cada una de ellas, nos ha hecho llevar un protocolo más ajustado a cada unidad. Por ejemplo, en todas ellas se limita el número de acompañantes, suele ser dos o tres como máximo acompañantes. A todos se les informa de las medidas de precaución, prevención que tienen que tener del contagio, que es un por contacto y gota, y se les pone pues un equipo de una bata, una mascarilla quirúrgica.
O sea, incluso a los que están en planta se les puede visitar, sí, que es un momento al día, ¿no? Una hora al día.
No es tanto un momento al día, sino estamos hablando del final de la vida, cuando se prevé que el paciente va a fallecer. En ese tiempo es cuando se les permite. Lo que no se permite es el intercambio de familiares, es decir, a la familia se le da un espacio de un tiempo para que decida si quiere acompañar al paciente o no, y se les informa que no puede producirse intercambio. Si pasan dos, pasan dos.
Ya, entiendo perfectamente. Pero al enfermo que, digamos, no está de extrema gravedad, ¿a ese se le puede visitar o
no?
Es solo al... Vale.
Esta es la situación de estrés sanitario, el aislamiento y no se puede visitar. Estamos hablando siempre de final de la vida.
Sí.
Entonces, el tiempo de acompañamiento en una unidad de hospitalización o una planta no es un tiempo sin límite, o sea, no pueden ser las horas que se estime que dura el desenlace. Lo único, la diferencia la marca tanto la urgencia como la unidad de cuidados intensivos, lógicamente, porque pues son unidades muy especiales y entonces se estima un tiempo aproximado entre media hora y tres cuartos de hora.
Margarita, muchísimas gracias. Y les felicitamos a todos los miembros de la Sanidad Española por haber corregido algo que nos pilló de sopetón y al principio nos parecía casi inhumano, el no poder despedir una familia a su ser querido. Muchas gracias por atendernos y explicárnoslo. Anda, llama a Bonrichetti porque creo que hay lío en Madeira y le puede afectar a Cristiano Ronaldo, que ya decimos 20 millones de veces que el fútbol es lo de menos. Pero es que ayer hubo una noticia que es para poner el aleluya. Es para ponerlo. Lo que pasa es que no lo queremos poner. Así. Se reunieron Rubiales y Tebas con Irene Lozano. Mira, por fin ha tirado un córner la presidenta del Consejo Superior de Deportes, porque juntar a estos dos es de Premio Nobel de la Paz. Isaac Fouto, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Más que un córner, un penalti, ¿eh? Sí, esto tiene mérito.
Sí, la verdad que sí. Y además, bueno, que no haya trascendido.
Irene Lozano en España Global, su solución era el diálogo. Así que ella dice que hay que dialogar.
Estuvieron 8 horas.
Sí, más de 8 horas estuvieron Tebas y Rubiales ayer. Una reunión en la que casi no, ni nos habíamos enterado, Paco. O sea, ha pasado totalmente desapercibida.
Sí, lo ha comunicado hoy el CSD, ¿no?
Sí, hasta el comunicado de esta mañana del CSD, donde nos han informado de ello, de que han alcanzado un acuerdo de principios. Y bueno, un poco por lo que hemos podido indagar, Paco, lo que ha intentado Irene Lozano es que las dos instituciones más importantes del fútbol se entiendan y no pase lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con estos comunicados y con esta guerra entre la Liga y la Federación que no iba a llevar a ningún sitio.
¿Se sabe si han llegado a algún acuerdo de fechas o de intenciones, al menos?
Bueno, vamos con ello. Es muy complicado porque, insisto, no quieren sobre todo que se filtre nada para que no parezca que quieren cuanto antes volver y quieren ir muy cautelosos con lo que está diciendo el gobierno, con lo que dijo ayer el presidente del gobierno y con lo que puede pasar. Ahora mismo, Paco, la fecha clave es, o la tiene mejor dicho, el comité científico del gobierno, que ayer autorizó a que a partir del 27 de abril los niños puedan volver a la calle con sus padres. Ese comité científico tiene que autorizar que sectores que necesitan movilidad para su trabajo puedan salir de casa. Entre esos sectores están los deportistas profesionales. Así que cuando el comité científico autorice a que ese sector pueda salir de casa para volver a entrenar, en este caso estamos hablando de los futbolistas, pero también va a repercutir, suponemos, a ciclistas, a nadadores, a todo. O sea, esto va con todo el deporte profesional. En el momento en el que eso se autorice, se barajan dos fechas. Insisto, es clave para la vuelta porque en el momento en el que eso se autorice, a partir de ahí hay que contar semanas para el posible inicio del campeonato. Las dos fechas que se manejan son 4 de mayo y 11 de mayo. No solamente va a repercutir a deportistas profesionales, sino también está encima de la mesa, como dijo Irene Lozano con Juanma Castaño y como informamos la semana pasada, que tú, Paco, Evia o yo podamos salir, o cualquiera, a hacer deporte. Vale. Hacer deporte una o dos horas al día.
O pasado el puente de mayo, lunes 4 o al lunes siguiente. Lunes
eso 6. Es. Vale. Si a Evia le autorizan que puede hacer deporte dos días, pues a Luka Modric le autorizan.
A entrenar el lunes 4, ¿cuándo empezaría la liga?
Eso es. Bueno, pues si se autoriza eso, más o menos lo que se calcula es una semana con el protocolo de la liga, de vuelta al trabajo, de trabajo individual, que era lo que pretendía el otro día la Real Sociedad y no se le autorizó, y luego 4 semanas, un mes, entre en los entrenamientos por grupos y colectivos. El otro día Lopetegui, en la comisión delegada de la Federación, dijo que él como entrenador, el entrenador del Sevilla, que necesita un mes antes de empezar a competir con el grupo.
Un mes, pero incluida esa semana de... Ah, un mes con el grupo.
Con el grupo, no, sí, un mes entre el grupo...
Entonces hasta el 11 de junio no iríamos a jugar.
Claro, lo que pasa es que un mes con el grupo se entiende a que tú ya vas haciendo entrenamientos por grupos, la fase 3 del protocolo y la fase 4. La fase 3 es entrenamientos por grupos de 8 y la fase 4 es entrenamiento colectivo. Bueno, pues en total vale. Un mes.
Con lo cual se puede empezar a primeros de junio.
Sí. Eso es, con lo cual, vale. Los escenarios en los que trabaja la Liga con la UEFA son que la Liga empiece entre el 6-7 de junio, como fecha más optimista, de ahí hasta el 27-28 de junio y que termine el 31 de julio. Si empieza el 6-7 de junio...
¿Cómo? ¿Desde primero de junio hasta el 31 de julio?
Sí, eso es. Vamos a ver, Paco.
Primero de junio a 12 de julio sería claro, la
vamos
más
a ver, es un,
positiva.
Hay un colchón de inicio vale, y una vale, fecha vale. final. La fecha final es 31 de julio para que puedan terminar las ligas y las competiciones europeas.
Vale, vale. Es que más ¿vale? asustado. Digo, ¿cómo van a hacer 11 jornadas en dos meses? Entonces les sobra tiempo.
No,
vale.
Por eso te digo. O sea que... Y luego hay un colchón, hay un margen para que puedan empezar, que es 6-7 de junio... hasta el 27-28 de junio.
Vale, si empiezan a primeros de junio, terminarán 12 de julio, por ejemplo. Si empiezan a últimos de junio, pues terminan 31 de julio. Vale.
Claro, lo que pasa es que el inicio del 6-7 de julio iría con las competiciones europeas a la par. Se estaría jugando cada fin de semana Liga y entre semana las competiciones europeas.
Porque esa es otra. Europa, ¿cuándo se va a jugar? Porque Sky en Italia ha anunciado que era agosto.
Vale, ese escenario que anuncia Sky es si las ligas no pudieran empezar hasta el fin de semana del 27-28 de junio, porque si empiezan 27-28 de junio y terminan el 31 de julio, las 11 jornadas se jugarían cada 3 días y luego en agosto se jugarían las competiciones europeas. Bueno, pues esas fechas están, insisto, para primero terminar las ligas y en agosto terminar las competiciones europeas. Ahí iríamos a octavos de final, tanto de Champions los que quedan como de Europa League, 7-8 de agosto... Cuartos de final del 11 al 15 de agosto.
Todo seguido, cada 3-4 días.
Sí, sí. Semifinales del 18 al 22 de agosto. Y luego las finales serían 27 de agosto Europa League, 29 de agosto la final de la Champions.
Oye, una pregunta tonta. ¿Y luego se van de vacaciones?
Sí, sí. Lo que pasa es que las vacaciones son 21 días desde el momento en el que acaba la fase regular de la Liga. No contabiliza, por ejemplo, la promoción de ascenso a primera o no contabiliza, por ejemplo, si hay Eurocopa o si hay Champions. Con lo cual,
o sea, imagínate que un equipo español llega a la final de la Champions el 20 y no se queda agosto.
Vale, pues como está presupuestado empezar la temporada de la Liga el 12 de septiembre, suponemos, Paco, que ese equipo que ha llegado a la final no va a empezar la Liga el 12 de septiembre.
Vale, o sea, sería 15 días de vacaciones y a lo mejor le dejan una semanilla más.
Eso es, eso se iría adaptando dependiendo de los equipos que lleguen, o si dos equipos llegan a la final del play-off de ascenso a Primera División y la juegan el 8
o
de
sea,
agosto... Evia,
que tenemos de vacaciones como mucho...
Claro.
14 días del 21.
Ya lo estaba yo pensando.
Claro, porque el inicio de la temporada, Paco, se estima 12 de septiembre la Liga, 20 de octubre las competiciones europeas. Importante también la Copa del Rey. Ya dijimos que la fecha que se manejaba era 5 de agosto, pero no es fija esa fecha. También se baraja que si los finalistas no se están jugando mucho en la Liga, se pudiera jugar en alguna jornada de julio. Así que esto más o menos es el calendario, dependiendo, pero la fecha clave, Paco, la tiene que dar el gobierno para en el momento en el que los sectores que necesitan movilidad puedan volver a trabajar. A partir de ahí contar más o menos unas 5 semanas.
Es una sopa de fechas, pero yo creo que ha quedado clara. Se puede empezar o el 4 o el 11 de mayo a entrenar, se puede empezar la liga a primeros de junio, si va mal la cosa por cualquier cosa, a últimos de junio.
Eso es.
Se puede terminar la liga hacia 12 o mediados de julio o a finales de julio como fecha tope, 30 de julio. Si se pudieran alternar, porque se empieza prontito, las competiciones europeas de la liga se alternarían, coincidirían. Si no, se junta todo para agosto, todo lo de Europa para agosto, todo. Vale, y el 12 de septiembre empezaría la liga. Es una ensalada de fechas, pero yo creo que la hemos pillado. Gracias, Fouto.
Venga, un abrazo.
Hay que dar notición otra vez, primero en Foutu. ¿Qué ha pasado con Cristiano Ronaldo? Álvaro Bonrichetti, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, pues lo que ha pasado es que ahora mismo Tuttosport y Corriere dello Sport están abriendo con la noticia de que hay un foco de contagiados por coronavirus en Madeira. Ayer se descubrió ese foco de infección en Câmara de Lobos, que está a unos 20 kilómetros de donde se encuentra Cristiano con su pareja y sus hijos. Así que se ha instaurado un cordón sanitario en torno a la localidad, aislando a hasta 18.000 habitantes. Y Cristiano, pues obviamente genera preocupación ahora mismo en Turín. Hay que decir que debería regresar a Turín próximamente para someterse a la correspondiente cuarentena de 2 semanas, ahora que se sabe que también en Italia está previsto reincorporarse a los entrenamientos el 4 de mayo, porque esa cuarentena es obligatoria para los jugadores, los muchos jugadores que han salido de Italia en estas fechas antes de poder entrenarse en las instalaciones de la Juve. Así que pendientes todo el mundo en Italia de ese viaje de Cristiano desde la isla de Madeira hasta Turín. Insistimos, debería ser en las próximas horas o en los próximos días.
O sea, a volver y a ponerse en cuarentena. ¿Qué pasa con Higuaín, que estaba hoy en todas las portadas? ¿No quiere volver o qué?
Bueno, pues al parecer le ha comunicado al club que está bastante preocupado con la situación de su madre, que está enferma. Sabéis que hasta 8 jugadores de la Juve se marcharon a sus respectivos países.
Con cáncer, creo, no es coronavirus. O sea, no sé si ahora le ha afectado al coronavirus.
Efectivamente, es una enfermedad bastante seria que venía arrastrando su madre desde hace tiempo, y obviamente Higuaín, en vista de la situación en Italia y temiendo no poder salir de allí en varios meses, pues tomó la decisión de marcharse con su familia, y al parecer ahora lo que le está contando a la Juve es que no tiene intención, al menos de momento, de regresar a Italia. Dice que no siente que Italia sea ahora mismo un lugar seguro, y obviamente, teniendo en cuenta el estado de salud de su madre, pues no quiere alejarse de ella. Algunos están interpretando esta actitud del Pipita como un deseo de cara a sus intenciones de futuro, como una intención de buscar una salida de la Juve. Se está barajando ya, incluso en la Juve, nombres de sustitutos. Se habla, por ejemplo, de Icardi, se habla de Gabriel Jesús. En fin, ahora mismo la situación, obviamente, para el Pipita es la de estar con su madre el mayor tiempo posible, y no parece intencionado a reincorporarse con el resto de sus compañeros de la Juve.
Luego hablaremos de fichajes. Gracias, Bonri. Así que Cristiano está ahora mismo muy cerca de un foco de epidemia, de la pandemia del coronavirus, en Madeira, y se tiene que volver y pasar luego la cuarentena en Turín. Somos muy pesados con esto de que la Liga va a volver, y hay gente que dice, pero no, suspenden todo y ya está. Es imposible suspenderlo, porque Germando Barro, Coruña, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
El abogado Rafael Alonso deja muy clarito que el lío de tribunales que se montaría con cualquier decisión que no sea terminar la temporada, paralizaría todo, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, ahora nos arroja luz Fouti, ¿no?, con lo que acaba de contar. Porque todos nos preguntamos, oye, ¿qué pasa con la Liga? ¿Se va a reanudar? ¿Se cancela? ¿Se anula? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Rafael Alonso, que es un prestigioso especialista en derecho deportivo del bufete Alonso Martínez, hablaba yo con él hace unos días y me decía, es que tiene que acabar sí o sí, sea cuando sea, como sea, afecte a quien afecte, porque si no es así, la cascada que va a haber de demandas, la lluvia de reclamaciones va a ser tal que es imposible sostenerla. Así que ten por seguro que la Liga se va a terminar, sea en junio, ojalá, el escenario de Fouto es maravilloso, pero sea en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, como si es en diciembre, pero que esta Liga se termina, claro, seguro.
Hola, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Es que pongamos que se vuelven a jugar, se juegan 4 jornadas y volvemos a tener un rebrote y hay que pararlo todo. Y alguien dice, venga, pues se termina así la Liga. Se termina así la Liga con descensos. Pues los 3 que descienden, o el que tenga posibilidad de matemática de salvar, lo lleva ante un juez y es que queda paralizado todo el arranque de la próxima jornada. Pero pongamos que dicen, venga, no vale para nada esta temporada. Entonces el que va primero o segundo de segunda división dice, ¿cómo? ¿Que no voy a ascender yo si ya estoy a lo mejor matemáticamente ascendido porque he jugado 4 o 5 partidos al juez? O sea, cualquier club podría, o a lo mejor socio de un club puede paralizar una liga si no se termina, ¿no?
Claro, porque además de ese aspecto que apuntas de la clasificación de los equipos, está el interés económico, que en el tema del fútbol profesional es mucho más acuciante que en el fútbol no profesional, porque claro, hay unas cantidades de contratos de televisión pendientes de que se complete la temporada con el número de jornadas estipulado para que los clubes reciban el dinero y los futbolistas reciban el salario pactado de acuerdo con esos ingresos presupuestados. Sin, en un escenario en el que no se completase la Liga, pues por supuesto iríamos a ya no solo el tema de clasificación que tú apuntas, sino a que no se recibirían los ingresos ni los jugadores podrían recibir los salarios pactados porque los clubes no tendrían el dinero con el que contaban cuando se pactaron esos contratos.
La duda que tengo yo es si en el fútbol aficionado, que más o menos ha decretado una especie de foto fija de cómo estaba la liga en tercera, entonces los cuatro primeros hacen sus playoffs, si el quinto de una clasificación también puede paralizar todo.
Por supuesto, porque claro, si hacemos una foto fija de la fase regular y damos... Si se anulase todo, el fútbol no profesional, bueno, aún tendría una explicación. Fue una causa de fuerza mayor y esto no puede concluir. Hay que anularlo y volver atrás.
Sí, porque no hay medidas de seguridad para que la salud prevalezca por encima de todo. Yo es que creo hasta razonable que no se juegue en tercera, en preferente, si es que ahí no va a haber ni material médico para que los jugadores puedan entrenar con normalidad.
Efectivamente, los medios de que disponen los clubes no son los mismos y ni siquiera tampoco la disponibilidad de los propios jugadores que tienen en muchas de esas categorías otras ocupaciones principales. Pero tenemos el problema del engarce entre la segunda y la segunda B, que eso sería muy difícil de resolver. Entonces ahí sí que tenemos un problema planteado. Por eso lo que apunta la federación como posible solución, pero que es solo un planteamiento que ha consultado con todas las federaciones autonómicas para ponerlo en común a partir de una reunión que habrá mañana o de comisión de presidentes de federaciones autonómicas, es qué hacer con todas las competiciones estatales y también las competiciones autonómicas, porque si hacemos una foto fija de la fase regular pero damos acceso a una promoción de ascenso, pues es lo que tú apuntabas. Hay una injusticia para el que está quinto en su grupo de segunda B o de tercera división porque no se ha completado la competición tal como estaba proyectada en un principio para poder acceder a esa promoción de ascenso. Ahí estaría el campo servido para demandas, obviamente.
Claro, y que la puede hacer un socio, o sea, no tiene que ser un club. A lo mejor el club dice, va, ¿para qué voy a meter en líos si esto es paralizar a todo el fútbol? Pero a lo mejor un socio sí lo puede hacer, ¿no? Dice, oye, mi equipo iba quinto y a mí me parece que esto es injusto. Pum.
Un socio, o incluso, mira, podría ser hasta un hostelero de la ciudad. Yo tengo interés en que mi equipo ascienda de categoría porque esto me va a permitir que vengan desplazamientos de otros equipos de una superior categoría y reactivar la situación económica de mi negocio, que además ha quedado paralizada por la causa de la pandemia. Cualquiera te podría tener una legitimación amplia en ese ámbito, sí.
Claro, yo espero que no paralicemos los tribunales con estas cosas, pero bueno, que podría ser. Don Rafael, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Nos ha quedado clarísimo que hay que terminar la temporada, aunque sea en diciembre, como decía Germán. Un abrazo, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Gracias, Germán.
Hasta luego.
Gema Santos, con Berti.
Por supuesto, recordando en tiempo de juego cómo nos cuidan en Berti en estos momentos difíciles que estamos pasando, más aún, y cómo se lo agradecemos. La mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ahora más que nunca, como decimos, y eso lo saben muy bien en Berti. Por eso ahora, atento, atenta, porque al contratar sus seguros vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti. Sí, de la manera que mejor te convenga, como quieras, y además sin ningún coste adicional, porque ahora lo más importante para Berti, para nosotros, es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Ya lo verás. Berti.es.
Si usted lee la prensa, es muy probable, o las páginas de internet, que haya visto hoy el titular: Mbappé no va a costar ni 35 millones. Y claro, como somos parte de este periodismo de titulares, pues mola titular eso. Luego miras quién lo ha dicho y resulta que es un eurodiputado, que sabrá de esto pues como yo, más o menos. ¿Quién diablo sabe lo que el jeque del Paris Saint-Germain va a tasar a su estrella? Pondrá lo que le dé la gana, pues no hay cláusulas. Pero sí que es verdad que el mercado va a bajar. Rubén Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hay varias páginas. Por cierto, un día me tienes que hablar de la chulada que es Y Scout, que es con la que se manejan los profesionales de los clubes, los managers, directores deportivos, entrenadores, que tú tienes.
Sí, yo tengo dos.
Que no sé quién te lo ha dado, porque eso cuesta una pasta.
Cuesta mucha pasta, mucha pasta.
Son 15.000 euros las claves. Pero es que tienes todo de cualquier jugador del planeta, que flipas.
Todo. Yo me preparo los partidos así. Instat Scout o Y Scout.
Es una locura. Pero bueno, un día hablaremos de eso. Ahora te llamo para que me hables de otra, de Transfer Market, que es una página de referencia para la tasación de jugadores, ¿no?
Sí, es la página de referencia en la que se establece el mercado de valores. Tiene su sede en Hamburgo y esta semana ha sacado un titular que, bueno, da la medida de la crisis en el fútbol mundial. Se va a devaluar el valor de los futbolistas del fútbol mundial en 9.000 millones de euros. por ejemplo, ha hecho una lista de los 10 futbolistas que más valen para Transfer Market. Mbappé sigue siendo el más caro, 180 millones de euros, pero su precio ha caído un 10%. Y, por ejemplo, como sorprendente, entre los 10 primeros se ha metido Sancho, el futbolista del Dortmund, que ha superado en valor a Messi. Sancho valdría 117 millones de euros y Messi 112. Y el encargado de la versión española de Transfermarkt, que también vive en Hamburgo, es un oscense que se llama Iván Turmo y que, por tanto, además de oscense, es petoniano, muy oyente de este programa desde que se fue de España en 2008.
Iván Turmo. Hola, Iván.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
O sea, te fuiste en el 2008 en plena crisis. Pues ahora estamos peor, así que vuelve
y, sí, no, no,
y cierras el ciclo.
No, la verdad que aquí ahora con el tema del coronavirus creo que estoy un poquito mejor ubicado que en España, vamos, por los resultados y por las cifras y demás.
Hay cosas que ha hecho Alemania que hicieron muchos test al principio, pero bueno. ¿Cómo está en Hamburgo la cosa? ¿Estáis medio bien?
Sí, estamos medio bien, más o menos. Trabajamos en casa, pues obligados y tal, pero bueno, podemos salir de casa, está prohibido el contacto con de más de dos personas, pero bueno, se puede salir a la calle, bueno, los comercios están todavía cerrados, lo típico, pero bueno, al menos no es como en España, podemos salir a pasear y demás, y yo tengo una niña de 2 años, así que nos viene fenomenal el hecho de tener esta cierta libertad, pues bueno, está todo un poco más controlado. Y luego si tenemos en cuenta que Alemania, pues bueno, ha tenido un poco los ejemplos de Italia y de España para reaccionar, digamos, ¿no? O sea, ha sido, bueno, ha tenido un poco más de tiempo para reaccionar, y la verdad que la gente aquí aparentemente son más disciplinados en cuanto a, ¿no?, a salir y a mantener las medidas de...
Bueno,
de,
eso no te creas, ¿eh? Si en España,
bueno, es que
hacemos,
aquí, ¿eh?,
hacemos noticia de los 4 idiotas, pero en realidad estamos todos más bien tranquilitos cumpliendo, pero bueno. Oye, entonces, Mbappé no va a costar 35, ¿no? El eurodiputado este se ha tirado un triple.
No, ya lo he visto también esta noticia, la verdad que no, yo creo que no va a bajar hasta ese punto, ¿no? Ha bajado ahora un 20%. El valor de Mbappé, pero por su potencial, por su edad, por su prestigio, por todos los equipos que pueden estar interesados en él, que es un poco pues uno de los factores que determinan un poco el valor de mercado de cada jugador. Vamos, yo creo que ni por asomo va a bajar a 40 millones de euros, claro, ¿no? Ahora, o sea, quiero decir, nosotros lo que hemos ahora reaccionado a través de nuestra web, que por cierto, os corrijo con cariño, es Transfermarkt, que lo decís mucho, Transfermarkt, también Juanma Castaño y en muchos medios, pero es Transfermarkt, es un poco alemán, es un poco más complicado, y a lo mejor por supermarket o tal, el término inglés es como que la gente tira más de market al final, pero en realidad es Transfermarkt, ¿vale?
Entonces, como encargado de Transfermarkt en España...
No, es lo de menos, porque si lo buscas en Google vas a encontrar igualmente la web, así que no hay ningún problema, simplemente por comentarlo.
Le ha llamado la atención, o sea, a Rubén, que Jadon Sancho valga más que Messi, pero claro, es que has dicho un factor clave en la tasación de un futbolista. ¿Quién tiene de mercado? Hay muchos equipos ingleses que le gustaría tener a un joven inglés que durante 10 años va a ser una estrella y que no cobra lo que cobra Messi, que los próximos 10 años, en teoría, no va a tener el recorrido que va a tener Jadon Sancho. Pero fiándonos mucho de tu tasación, de vuestra tasación, de Transfermarkt, ¿tú crees de verdad que se van a pagar este verano o de aquí a diciembre, cuando se cierre el mercado de fichajes, porque van a ser ventanas distintas, alguien va a pagar más de 100 kilos con la que está cayendo? ¿Por alguien? ¿Tú crees que alguien lo va a hacer? Yo es que tengo muchas dudas,
Pues, hombre, va a ser complicado, pero yo creo que hay todavía grandes estrellas y grandes jugadores con mucho futuro y tal, por los que yo creo que sí que estarían dispuestos los grandes clubes a invertir, porque son inversiones, nunca mejor dicho, a largo plazo. Por ejemplo, Sancho y tal, que está muy muy cotizado en la Premier, con el Manchester y demás, por ejemplo, sería un buen ejemplo. Camavinga, 17 años, Cherki del Lyon, 16 años. Por estos jóvenes cada vez están subiendo los precios de una forma supersónica, ¿no?
¿Te puedo preguntar casos concretos?
Sí.
A ver, vale, si los tienes a mano. Perfecto. Por ejemplo, un jugador veterano, Modric, ¿cuánto costaba hace 5 meses y cuánto cuesta ahora?
Modric, te lo puedo mirar rápidamente, porque ya también por el tema de la edad y así, es para nosotros es un factor bastante clave, y ya tiene 34 añitos, ahora está en 12 millones de euros.
12 millones.
Con la última bajada de justo que hicimos esta devaluación mundial debido al coronavirus, que todos los jugadores mayores, o sea, perdón, los todos los jugadores han bajado en un 20%, a excepción de los nacidos a partir del 1 de enero del 98. Quiero decir, los jugadores de 22 años y para abajo, o sea, hasta 22 años han bajado un 10% su valor de mercado, y todos los demás han bajado un 20%.
Arturo Vidal, por ejemplo, que el Barça quiere hacer caja con él y están diciendo que lo quieren varios equipos. ¿Cuánto le puede sacar el Barça a Arturo Vidal en una negociación normal? Si luego sacan más, es que son, están muy brillantes.
Arturo Vidal en estos momentos está valorado en 11 millones de euros, pero también hay que tener en cuenta un poco, pues bueno, la puja que puede haber en el mercado por él, ¿no? El interés que está generando. Ayer estuve leyendo que también desde Inglaterra había cierto interés, y el Inter es un poco el equipo que lleva sonando como, ¿no? Como el principal interesado en sus servicios. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Vidal, que ahora mismo está valorado en 11 millones de euros, yo lo veo bastante bajo. Pero bueno, también hay que decir que no tiene que mucha gente confunde lo que es el valor con el coste. Nosotros aquí, pues el valor de mercado no es exactamente el coste de un jugador, ¿no? Por ejemplo, el gran ejemplo es Cavani mismamente, ¿no? Cavani va a quedar libre el 30 de junio, por ejemplo. Cavani, como tantos que quedan libres, Götze, David Silva y tal. Todos estos jugadores que a partir del 30 de julio van a ser agentes libres, que van a estar gratis y van a estar en el mercado, pues van a poder buscar la vida tranquilamente, no van a quedarse sin valor de mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora Cavani, siendo veterano, tiene todavía un valor de mercado de 20 millones de euros. Lo digo simplemente pues para decir que el coste y el valor de mercado pues no es realmente lo mismo, ¿no? No lo digo no por ti, sino por mucha gente que a lo mejor nos pregunta, ¿no? Y lo confunde y demás, ¿no? Y luego
termino. Te quería preguntar, ¿tenéis una previsión de corrección a la baja si esto se alarga?
Sí.
O sea, cuanto más dure la crisis, más se tarde en jugar, menos van a valer los jugadores.
Exactamente, sí, se va a depender todo de si las ligas se cancelan, si las ligas siguen, si las ligas pues está, pero vamos, sí tenemos previsto que si las ligas verdaderamente no se pueden llegar a terminar y demás hasta final de temporada, sí que es posible que volvamos a realizar otra devaluación general, que hay que decir que esta ha sido la primera vez que lo hemos hecho en la historia de la empresa. Pues porque desde 2004 llevamos con los valores de mercado, y esta es la primera vez que hemos tenido que hacer una devaluación mundial así generalizada, un poco a capón, siendo sinceros, porque bueno, eso es muy complicado. No es lo mismo valorar a Lewandowski que a Sancho, que es un poquito complicado, pero bueno, yo creo que teníamos que dar pues eso, respuesta y reaccionar ante esta situación. Claro. Otra cosa, nos hemos basado en una encuesta bastante bastante potente, me refiero, de unas 300 personas de unos 50 países, básicamente agentes de jugadores, que también tienen su espacio en nuestra web. Pues hay cientos y cientos de empresas de jugadores que pueden poner ahí sus jugadores y demás, directores deportivos de los equipos de fútbol y managers, ¿no? Hemos hecho una encuesta antes de tomar esta decisión. Quiero decir que tampoco es que hemos ido nosotros ahí, ¿no? Que nos hemos guiado un poco.
Hombre,
también
hay un trabajo, no se hace a voleo, ya imagino. Que
no.
Este pero me cae bien, le voy a subir, este me cae mal.
Exactamente. No, pero por comentarlo, ¿no? Que también, pues eso, que nos hemos pulsado un poco la información, o sea, la opinión del sector, de la industria del fútbol, y un poco luego la comunidad de la web, que tenemos más de 300.000 usuarios que participan en la web, porque esto hay que decir que también es una especie de Wikipedia. Esto se hace, el contenido lo hacen los usuarios. Quiero decir, no, es también bastante bastante curioso la web, la base de datos nuestra, pues porque es eso, porque la gente lo hace pues como si fuéramos por afición, tipo Wikipedia, ¿no? Que la gente escribe, lo sé. Corrige, mete fichajes. Y bueno, entonces, después de hacer esta encuesta, el 70% de toda esta gente del sector prevé un fuerte descenso de los valores de mercado, y también hemos hecho unas cuantas preguntas. Y otro 70% más o menos también prevé que va a haber una fuerte repercusión en todo lo que es el capítulo de fichajes y el capítulo de transferencias. O sea, quiero decir que es que el sector está claramente, sí, en Alemania están hablando mal, acojonados, porque la verdad, el Schalke está fatal, el Schalke para llegar a mayo ahora, porque la Sky ha cedido a pagar el último tramo, digamos, de que tenían, ¿no? El último tramo, el último trimestre, el último pago de la televisión, Sky ahora ha cedido a pagar y adelantar ese pago a los clubes, ¿no? Alemanes. Porque la verdad que estaba...
Está mal hasta Adidas, que le han tenido que meter 600 kilos, queda claro. Iván Turmo, viva Petón y viva Huesca. Un abrazo, ¿eh? Sí, y muchas gracias claro por atendernos.
Sí. Vale, gracias.
Hasta encantado. Luego. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Elena Condiz, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Antonito, te habrá emocionado Morata, ¿no? Ha dicho en Italia, en una entrevista no sé con quién, que lamentablemente tuvo que vestir otras camisetas, pero que claro, él de niño era claro. De Atlético de Madrid.
¿Tú recuerdas, Paquito, el aparato eléctrico que llevaba Morata en las alineaciones? Sí, sí, que sí. Habla el craquito que nunca debió salir. Ese es Morata y desde luego yo tengo muy claro que...
Inmediatamente han empezado a circular fotos de Morata vestido del Madrid de niño. Es que...
No, la vas a encontrar.
Le van a caer por todos los lados. No. Si dice eso, le cae, y si no, por el otro.
Morata yo creo que ha demostrado ya en lo que lleva en el Atlético de Madrid y en lo que estuvo en su día que siente esa camiseta.
Hay algo...
Acabo renunciando a la Champions, ¿eh?
Eso le recuerda en la entrevista. Dice, ya ha ganado dos Champions con el Madrid. Bueno, ¿hay algo de noticia en el Madrid, Miguel Ángel?
Bueno, poquita cosa. El equipo espera incorporarse al Tajo, si se permite, el 4 de mayo, mercado de fichajes. Se habla de Haaland, aunque en el Madrid nos dicen que no está en los planes. Podría ser fichado en enero de 2021 por 70 millones de euros, que se confía en Jovic, pese a la mala temporada que está completando el serbio. Por cierto, que va a tener que declarar y vamos a ver si tiene 3 meses de arresto domiciliario o una multa económica. Siguen las obras en el Bernabéu, son compatibles con la hipotética celebración de partidos en verano y hoy se cumplen 20 años del famoso taconazo de Fernando Redondo en Old Trafford, cuarto de final de la Champions en Manchester y que al final acabó levantando el club la octava Copa de Europa en París.
¿Hay alguna noticia en el Barça, Elena?
Que ha concedido una entrevista a Sandro Rosell, es la primera que concede desde 2014, cuando dejó de ser presidente del Barça, además después de pasar 2 años en la cárcel, hasta que hace un año la Audiencia Nacional le declaró inocente, y deja muchos titulares en Mundo Deportivo. Dice literalmente que si no hubiese sido presidente del Barça no habría ido a la cárcel, ni tampoco habría sufrido una persecución fiscal tan agresiva que sigue a día de hoy. Se moja muchísimo con Neymar, Sandro le intentaría fichar de nuevo, pero apunta que le haría un contrato ligado a su rendimiento deportivo y a su comportamiento, y dice que Messi es muy listo y le quiere de vuelta porque quiere los mejores a su lado. También habla de Bartomeu, asegura que es mucho más fuerte de lo que la gente piensa, apoya su decisión presidencialista de prescindir de algunos directivos para rodearse de gente de su confianza y deja claro que él no está detrás de las decisiones de Bartomeu. Para aquellos que tengan dudas, dice Sandro que no volverá a presentarse, anuncia que es una promesa que ella le hizo a su madre, pero avisa que va a denunciar abiertamente al candidato que representa intereses mediáticos y políticos para que los socios no le voten.
¿Y quién es?
Víctor Font.
Vale. En el Atlético, mira, Antonio, tuit de Lorenzo Sanz Jr. Pues no debe tenerlo Morata muy claro del todo viéndole a la izquierda en esta foto. Una foto de Morata de niño de 4 o 5 años vestido en Madrid.
Lorenzo es amigo, Lorencito, me cago la madre.
¿En el Atlético hay alguna noticia? Bueno, no, el enfado de que se pueda quedar fuera si no se termina la temporada de la Champions, ¿no? Me hizo gracia el otro día la carta de Miguel Ángel Gil porque a la hora de pedir que se aunaran esfuerzos de Liga y de Federación, decía, olvidemos de los intereses particulares, como si él no estuviera defendiendo los suyos, quejándose de la quinta plaza.
Bueno, yo creo que ahí el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil sale en defensa de esa posibilidad. El trabajo que hizo la Federación fue presentar un protocolo por si hay que agarrarse a algo dentro de X tiempo, pero no sabemos exactamente. Tú hablabas de ese acuerdo de la Liga, el CSD, Paco, y la Federación, y a mí me parece súper sano, súper saludable. Vamos a esperar las próximas horas a ver qué detalles hay de ese acuerdo, pero ya te digo que de momento es una gran noticia que los tres estén de acuerdo, así que sobre los acuerdos que alcancen la Federación y la Liga, no creo que haya ningún club que se atreva a decir que no está bien, porque todos están representados. Del Atlético de Madrid te digo también que, bueno, la nota un poco hoy festiva es que cumple Herrera 30 años. Y mandamos felicitaciones a todo México, cumple 30 años Herrera, y luego el Atlético de Madrid, bueno, ahora como no hay competición, está reviviendo, y a mí me parece bien, momentos históricos en la web, ¿no? Estaba viendo ahora cómo hoy se cumple 50 años del título logrado en el 70, Ufarte, Calleja, de aquella generación tremenda, y bueno, también reviviendo éxitos del Féminas. Bueno, ahora como no hay competición, Paco, me imagino que todo es mucha logística interna de preparación para lo que venga y poca noticia.
Y a ver lo que viene. Me manda un mensaje Elena y dice, déjame apuntar una cosita, please, de un informe del Barça. Haberlo dicho, Elena, hasta luego.
Lo puedo decir, ¿no?
Sí.
Bueno, que el Barça maneja un informe con dos escenarios de actuación frente al coronavirus. Hoy La Vanguardia desvelaba este informe, me decían desde el club, que son hipótesis de trabajo que han elaborado los ejecutivos en base a las informaciones que van saliendo y a la situación de otros países. Se manejan dos escenarios, el informe base o el más realista y el más optimista. El más realista da por terminada la temporada, la próxima liga empezaría el 15 de septiembre y se jugaría todo a puerta cerrada en el Camp Nou hasta febrero del año que viene. El escenario más optimista contempla que la liga vuelva el 15 de junio, acabe a mediados de agosto. La próxima liga empezaría también el 15 de septiembre y los partidos se jugarían a puerta cerrada hasta el 15 de noviembre. A partir del 15 de noviembre ya se podría abrir el Camp Nou.
Son bailes de fechas, pero es importante tenerlo claro, que a lo mejor no entramos hasta el año que viene a un estadio de fútbol. Gracias, Elena, Miguelito y Antonio. Seguimos en contacto durante toda la tarde. Como más o menos vamos con una semana, 10 días de retraso con respecto a Italia, o sea, ellos van viviendo lo que nosotros viviremos dentro de 7-10 días, se puede establecer que vamos con unos 2 meses de retraso con respecto a China. Así que queríamos preguntarle a dos españoles que están en China cómo es la vida ahora mismo allí. Por ejemplo, en Hong Kong, con nuestro futbolista, con Dani Cancela. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
¿En qué punto de la vida estáis? ¿Entrenáis? ¿Hay restaurantes abiertos? ¿Cómo está Hong Kong ahora mismo?
A ver, la ciudad está diferente al fútbol, ¿vale? En la ciudad hay completa libertad, bueno, de aquella manera. O sea, nosotros podemos salir a la calle sin problema. Es verdad que en teoría no se pueden reunir en la calle más de 4 personas, pero no está siendo muy muy estricto eso. Y luego hay una norma que no se puede, que están cerrados llevando semanas los bares y las discotecas, pues no se puede servir alcohol, porque nuestra presidenta dijo que había más posibilidades de contagiarse después de tomarse unas copas. Entonces, pues cerraron los bares y las discotecas, pero bueno, los restaurantes siguen abiertos y nosotros tenemos total libertad para estar
¿Y,
a la
¿y
calle.
¿Y un restaurante puede estar lleno o hay distancias?
Hay distancias, sobre todo las grandes cadenas y estos pues tienen presentadas varias mesas, dejando las distancias de seguridad, pero bueno, si luego te vas, hoy estuvimos en Kowloon, en sitios por la calle que ya no tienen este tipo de medidas, y la verdad es que había un montón de gente por todos los lados, eso sí, todo el mundo con sus mascarillas. O sea, yo no digo el 100% porque no, pero prácticamente todo el mundo lleva la mascarilla, y sí que es verdad que en ese sentido desde el principio se tomaron medidas muy, sobre todo la población, que ayudaron a que los casos pues no crecieran mucho. Nosotros llevamos aquí como 1.100 casos desde que empezó todo, y tenemos una web que nos dice cuántos casos hay en tiempo real y prácticamente hasta en qué edificio, en qué calle viven los que tienen los casos, y hoy ha habido un caso. Y llevamos toda la semana con menos de 10 casos por día. Ah, bueno. Digo infectados, porque muertes van 4 desde que empezó todo.
O sea que en la calle la vida es casi normal, salvo lo del alcohol de discotecas y bares. ¿Y en el fútbol?
En el fútbol, hace un par de días se reunió la federación y nosotros llevamos con la liga parada desde el 23 de marzo. Y decidieron que se iba a parar y que iba a volver a empezar el 15 de agosto. Entonces, estamos de vacaciones. Algunos equipos ya mandaron a sus extranjeros para casa.
¿Tú te quieres volver o te vas a quedar?
A ver, yo creo que nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque estamos mejor aquí. O sea, ahora tampoco tiene mucho sentido irnos a España para tener que estar pues metidas en casa, en el caso de que pudiésemos volver, que no creo que fuese tan sencillo.
Claro.
Y bueno, y mi familia, porque yo tengo pasaporte chino, y o sea, tengo pasaporte de Hong Kong, pero nacionalidad china, y posiblemente tuviese muy complicado entrar en Europa ahora mismo. Ah. Entonces,
¿Y por qué tienes pasaporte chino?
Bueno, pues porque llevo aquí 10 años y porque para dejar de ser extranjero en mi equipo y para poder jugar con la selección de Hong Kong, pues era un requisito indispensable.
Por años de estar allí, vale, que no sabía. ¿Y tuviste que jurar la Constitución china, como se hace aquí?
No. Simplemente tuve que renunciar a la ciudadanía española.
Ah, ¿ya no eres español?
Hong Kong no permite la doble nacionalidad.
No, es broma, ¿eh? Europa,
o no, os contaría una cosa, pero estáis muchos escuchando, entonces otro día os la cuento. Pero sí, bueno, en principio no voy a tener ningún problema. Mi mujer es española, no voy a tener ningún problema para recuperarla en cuanto lo pida, que lo voy a hacer.
Oye, te vamos a nombrar corresponsal en la zona, tío, es que lo cuentas de vicio. Pero nos has dejado una intriga de eso que no puedes contar porque tienes cierto temor a algo. ¿Ya nos dirás?
Sí, claro, no, porque, bueno, en fin, no depende solo de mí, sino de gente que nos eche una mano, a mí alguno más, y entonces pues tampoco es plan.
Vale, vale. Oye, seguimos en contacto, que me encanta cómo lo explicas. Un abrazo muy fuerte, Dani.
Venga, otro para vosotros.
Otro Dani, Daniel Estalayo, es un fisioterapeuta español, que está trabajando en el Comité Olímpico China. O sea que supongo que de Hong Kong, a Pekín. Hola, Daniel.
Hola, buenas.
¿Dónde te pillamos, en Pekín?
En Pekín, sí.
En Pekín. ¿Cómo es la vida allí? Que suponemos que será parecido a lo que tengamos aquí en 2 meses.
Bueno, yo no puedo hablar mucho de lo que hay fuera porque yo estoy aislado en una base con el resto de los atletas. Aquí es donde vivo y donde trabajamos.
¿Allí entrenan y todo?
Bueno, hay las instalaciones donde vivimos, una base con unos apartamentos, un comedor y tal, y luego a 5 minutos de aquí en coche, en autobús, las instalaciones deportivas donde estos atletas y equipos trabajan. Entonces, desde el 26 de enero, que son ya 12 semanas, la base se cerró, no se permite contacto con el exterior, y entonces, pues esto, de la base a las instalaciones deportivas y vuelta, siempre en autobús del equipo para mantener un ambiente aislado.
Ah, vale, o sea que vivís en una burbuja deportiva y estáis haciendo vida normal, lo único que, claro, no podéis ver a nadie. Si alguien tiene un familiar o lo que sea, estáis encerradillos.
Eso.
Vale, vale. ¿Y qué noticias te llegan de lo que es la ciudad? ¿Ahí se está haciendo ya vida normal?
Sí, la ciudad poco a poco pues va volviendo a la normalidad. Se retrasó un poquito lo que es la vuelta de las vacaciones de Año Nuevo para evitar precisamente toda esa gente volviendo de golpe. Pues hubo el periodo de confinamiento, todo el mundo en casa y tal. Poco a poco, según iban mejorando las cifras, pues ya fueron abriendo un poquito la mano. Y sí, lo que vemos desde aquí, la noticia que nos llegan de fuera es eso, la gente va volviendo a la normalidad, a sus trabajos, poco a poco, ya vuelve a haber tráfico, y sí, fuera las cosas bastante normales ya.
Me dice Antonio Ruiz que eres también piloto, ¿de coches? ¿O de aviones?
No, de aviones.
¿De aviones?
Sí, aviones.
Sí. Jolín.
Sí, privado.
Bueno, pues entonces te puede alquilar Messi o Antonito Ruiz, que tiene mucha pasta.
No, pero eso por afición.
Ah, vale, vale. Daniel, tú no estás intentando volver, ¿no? Porque como estás currando, te tienes que quedar allí.
Sí, no, bueno, en principio no es que tenga. Estoy bien porque, bueno, estamos aquí. La verdad que esto es uno de los sitios que más a salvo podemos estar porque, bueno, pues la base, por los atletas que hay, por los deportistas, los equipos que están aquí, algunos de los mejores del mundo, pues claro, quieren protegerlos, entonces protegiéndolos a ellos estamos nosotros protegidos también. Y bueno, tengo esa ventaja de que mi equipo sigue entrenando, con lo cual, bueno, seguimos con nuestra rutina de entrenamiento todos los días y, bueno, me permite trabajar y de momento pues estar aquí hasta ver cuándo va terminando todo.
Me encanta esta sección de Españoles por el Mundo. Seguimos en contacto, Daniel, fisioterapeuta español, piloto, que está en el Comité Olímpico de China trabajando en Pekín, en esa burbuja que hay para los deportistas olímpicos. Muchísimas gracias, encantado de saludarte.
Bueno, venga, un abrazo.
Enseguida los mensajes y las 4 de la tarde.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.